Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. Bajo el amparo santo y la luz del cielo, nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran.
Dos arbolitos es lo que escuchamos en voz del cantante y compositor mexicano Chucho Martínez Gil. A los 17 años comenzó su carrera musical y recibió en vida numerosos premios, entre ellos el de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, que lo condecoró con la medalla Agustín Lara.
Bajo tu sombra voy a esperar que el día cansado muera, y cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera. Arbolito, arbolito, me siento solo. Quiero que me acompañes hasta que muera.
La región se mantiene con 13 casos confirmados de coronavirus COVID-19. Ser portadora de coronavirus fue un desafío que Carolina pudo sortear gracias al apoyo de su familia y sus ganas de vivir. Hoy le presentaremos la segunda entrega de esta producción especial. El Consejo Nacional de Fomento Educativo se queda sin el 75% del presupuesto que le habían asignado para este año. En México prevalece el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer, denuncia senadora. En Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos comenta sobre la educación de los hijos en tiempos de la contingencia. ¿Sabe cuáles son las utilidades de una cámara de vigilancia por Wi-Fi? En Señal Tecnológica hablaremos al respecto. Y como cada jueves, también tendremos la participación de Alejandro Valdovinos en Cine Expresión. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Antes de comenzar con las noticias, quiero comentarles que el CUNORTE informa a los estudiantes que fueron beneficiados con una despensa que la entrega programada para hoy, jueves 28 de mayo, se realizará mañana, viernes 29, en Casa Hidalgo, ubicada en Hidalgo número 11, ahí en la colonia Centro. El horario de atención será a las 9 de la mañana, empieza a las 9 de la mañana y concluye a las 3 de la tarde. Es necesario que los beneficiarios acudan con identificación oficial vigente. En caso de ser menores de edad, deben de ir acompañados por un familiar o tutor, quienes también deben llevar su identificación oficial. Así que, además, se les solicita portar cubrebocas por todas estas cuestiones de salubridad. Entonces, reiterar, alumnos beneficiados con una despensa, estaba programada la entrega para hoy, pero se pospone hasta el día de mañana. Nos vamos con los detalles de la información. Se estabilizan las estadísticas de infectados de COVID-19 en el norte de Jalisco. La enfermedad se ha focalizado en tan solo dos municipios. Adelante con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a las personas que nos están escuchando. Colotlán y Huejúcar son hasta este momento los únicos municipios del norte del estado donde hay casos confirmados de coronavirus COVID-19. La estadística, entonces, se mantiene en 13 contagios y de estos hay 10 personas recuperadas, de acuerdo a lo informado por Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
Mira, comentamos que tenemos ya 13 casos confirmados al día de hoy. Tenemos 12 casos confirmados en Colotlán y el caso que tuvimos en el municipio de Huejúcar. Tenemos al día de hoy 10 recuperados. Tenemos una persona activa, que es este último caso, el número 12, el cual todavía continúa pues en resguardo domiciliario, también en comunicación directa con nosotros, en espera pues de que también no presente síntomas y que durante todo este tiempo pues se mantenga de forma asintomática.
El paciente número 12, diagnosticado en Colotlán, mantuvo un contacto directo con el primer brote de contagio en este municipio. Sin embargo, la persona en cuestión permanece en resguardo domiciliario y su condición clínica es estable. Comentó el médico que continúan realizando pruebas en los municipios de la región como parte de la estrategia Radar Jalisco. Explicó que con base en los resultados obtenidos a partir de la vigilancia epidemiológica, hay 3 casos sospechosos y 7 más en espera de ser incorporados a la plataforma nacional.
Mira, nosotros, como hemos continuado con las acciones de Radar Jalisco en el norte, estar haciendo pues las pruebas a las personas que presentan la definición de caso sospechoso, la definición operacional para cada sospechoso. Nosotros constantemente se han seguido realizando estas muestras. Al día de hoy tenemos 13 casos sospechosos y pues esos casos constantemente pues van descartándose, van haciéndole su proceso por parte del laboratorio estatal.
¿Son 13 en toda la zona norte o solo 13 en Colotlán?
No, esas 13 personas y otras 7 que están por agregarse están distribuidas en diferentes municipios.
La migración por cuestiones laborales o educativas y la colindancia con municipios zacatecanos son aspectos que influyen en la estadística de la región y en el posible incremento de casos sospechosos, aunque no necesariamente las personas en cuestión radiquen en alguno de los municipios de esta zona, así lo informa el médico.
Nosotros podemos tener en la plataforma federal más casos sospechosos que pueden estarse ingresando y no porque nosotros los ingresemos de forma regional. Esas personas presentaron sintomatología fuera de la zona norte de Jalisco, pero a la hora de hacerle la entrevista a ese paciente para hacer el estudio epidemiológico, ese paciente refiere que es residente o que es originario de algún municipio de la zona norte. Por eso nos cargan a nosotros esos pacientes que aunque no están como residentes, Y así hemos observado pacientes, principalmente en el municipio de Mezquití y de Bolaños.
Los casos sospechosos pueden estar en aumento y esto se debe a la vigilancia epidemiológica que mantienen, reiteró. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, en este momento hay 2 personas hospitalizadas en espera de un diagnóstico, una en el Hospital de Primer Contacto Colotlán y la otra en el Hospital General de Occidente en Guadalajara. Ana Cristina, esta es la información o el escenario epidemiológico que se tiene en la región norte de Jalisco con relación a esta infección de coronavirus COVID-19.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Así es como están las cosas, esperando pues estos 2 resultados de las personas hospitalizadas, pero además hay otros casos sospechosos. Entonces, nada más puntualizar, son 13 casos positivos en la región norte de Jalisco, que como bien señalas, son solamente concentrados en Colotlán y uno más en Huejúcar.
Así es.
Fuera de eso, bueno, la novedad de esta semana era precisamente el caso número 12, pero es lo único que se tiene que reportar hasta el momento.
Así es, y comentar que son 12 o 13, mejor dicho, en el norte de Jalisco, los que se han confirmado, pero como escuchamos al médico, algunos de estos ya están recuperados. Lamentablemente también hubo algunos decesos. Y bueno, pues los que todavía se mantienen activos.
Mucha gente se sigue preguntando por qué en Colotlán solamente aparece una persona fallecida cuando en realidad eran 2 casos. Fuera de micrófonos platicábamos, y ya lo habíamos comentado, en el caso de la persona que falleció en el estado de Zacatecas, aunque era de Colotlán, el dato fue cargado a la estadística de Zacatecas.
Así
¿verdad?
Es.
Y en el caso de Jalisco parece que las cosas funcionaran de diferente manera. Lupita, tú me explicabas que los casos, a ver, mejor coméntalo tú para no enredar.
Claro que sí. De repente las personas que han dado un seguimiento más puntual a estas estadísticas a las que se tienen acceso de manera, vamos a decir, inmediata en la plataforma nacional, de repente podrán darse cuenta como si no coincidieran los datos de casos sospechosos. Nos explicaba el médico que en el caso de Jalisco hay personas del norte del estado que a lo mejor están en Guadalajara, pero cuando les hacen este test y ajá, les preguntan cuál es su lugar de residencia, pues ellos dicen su lugar de origen, ellos hablan, por ejemplo, de algún municipio de aquí. Entonces, estos casos se cargan a Colotlán, a Huejúcar, dependiendo pues de donde haya comentado el paciente, y eso de repente hace que se incrementen los casos en la plataforma y no chequen a lo mejor las estadísticas que nosotros tenemos si es que le estamos dando seguimiento a esta información, ¿no? Entonces, dice que esto particularmente lo han observado en Mezquitic, en Bolaños, que es donde hay bastante migración, pero con base en los trabajos que ellos realizan a través de Radar Jalisco, particularmente aquí en la zona norte, bueno, pues son estas estadísticas, 13 sospechosos y 7 más que esperarían que se incorporaran en el transcurso de hoy a esta plataforma nacional.
Exactamente, pues esto es un poco extraño, cómo en un estado funciona de una manera, claro, y en otro de otra totalmente distinta. No hay un acuerdo en este sentido entre los diferentes estados o dictado a nivel federal, pero después genera este tipo de confusiones y muchas veces las críticas van hacia los medios de comunicación o hacia los responsables de las diferentes regiones sanitarias, ¿no? Pero pues no hay un protocolo como tal en este aspecto.
Así es, y nos comentaba incluso el médico que de repente él en las entrevistas no ha advertido esta precisión porque resulta un poco confuso para las personas esta situación, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la persona que falleció en Zacatecas y que es de Colotlán, dice que la estadística, por ejemplo, aquí en la zona, lo sigue apareciendo como un caso activo cuando realmente pues la persona falleció.
Exacto.
Entonces, sí son esas cuestiones que de repente nosotros tenemos acceso a la información, pero no necesariamente a la interpretación que hay detrás de ello, ¿no?
Así es, Lupita. Pues muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. Thank you.
Al regresar en Señal Informativa, le compartiremos la segunda entrega de la producción especial que nos ha preparado Gonzalo Vela sobre el caso de la historia de una persona contagiada con COVID-19. Y el Consejo Nacional de Fomento Educativo se queda sin el 75% del presupuesto que le habían asignado para 2020.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Emilio, Bernardo y Germán. En 1860 murió en Sayula Miguel Contreras Medellín. Esto por las heridas que recibió en el combate de Guadalajara. El estado de Colima lo declaró benemérito. Contreras Medellín también fue gobernador interino de Jalisco. En 1864 llega al puerto de Veracruz a bordo de la fragata Novara de la Marina Austriaca el archiduque Fernando José Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su esposa la emperatriz Carlota Amalia, para tomar posesión del cargo de emperador de México. En 1884 muere el pintor mexicano Juan Cordero, primero en plasmar un mural con temas filosóficos y quien obtiene, en 1846, el primer premio de un concurso de pintura en Roma, Italia. Nace el 16 de mayo de 1824.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 63 centavos y se vende a 22 pesos con 52 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 10 centavos y se vende a 25 pesos con 6 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Un saludo a la audiencia de Radio Plaza. Ser portadora de COVID-19 fue un desafío que Carolina pudo sortear gracias al apoyo de su familia y a sus ganas de vivir. Hoy le presentamos la segunda entrega de esta producción especial que nos ha preparado Gonzalo Vela.
COVID-19 en carne propia. En carne propia. Recuperación, miedos y secuelas. Segunda entrega. Segunda entrega.
Haber sido diagnosticada con COVID-19 fue una noticia que Carolina no tardó mucho en asimilar. Sin embargo, el proceso ha sido complicado. El aislamiento, la incertidumbre y sobre todo los síntomas experimentados no han sido fáciles de sobrellevar. Recordar su paso por el hospital es un hecho que le sigue generando miedos.
Yo todavía no me siento al 100. Todavía siento ciertos ardores entre mi piel y mi cuerpo. Y emocionalmente pues siento mucho miedo de salir o de exponerme otra vez a la bacteria porque el azúcar se me disparó mucho, me lo tenía que estar checando. Y sí creo conveniente decirle a las personas que se cuiden.
A pesar de lo vivido, se siente agradecida de seguir con vida. La oportuna atención médica y los cuidados recibidos tanto de los especialistas como de su familia permitieron que el proceso fuera más llevadero, señala.
La verdad es que es una atención increíble. Mientras abajo, una voz de las enfermeras, de los doctores, en la intendencia me limpiaban el área donde yo estaba, tres, cada 4 horas, todo, desde tubos, cortinas, todo, todo el área de toda la sala.
El confinamiento y el ambiente clínico fueron deprimentes. Sentirse vulnerable y observar cómo sufrían algunas personas que estaban internadas a su alrededor le generó traumas, pero a la vez le hizo valorar más su vida.
Cuando empecé a ver que todas las personas que llegaban las entubaban, decía, entonces estoy corriendo con mucha suerte, porque yo veía que estaba muy mal. Y ahí fue cuando entendí la gravedad de la enfermedad. Y también cuando me dijeron, o sea, como estuve aislada, como que el hecho de no ver ya a su familia, de no poderse despedir en caso de que se complicara la situación, porque era de un rato a otro. Hoy estaban bien y a la media hora, a la hora, eran entubarlos porque no alcanzaban a respirar. Entonces ahí fue cuando yo empecé a sentir miedo. Es cuando empecé a tener temor de la situación que estaba en los hospitales. Yo nunca me sentí en riesgo, mas sin embargo vi otras personas, algunos jóvenes y otros ya mayores, que llegaron mal, pero en cuestión de una hora, de dos, era entubarlos y pasarlos a otra sala porque ya no podían respirar.
Caro advierte que desde que se comenzó a informar sobre posibles contagios en la entidad, implementó algunas de las medidas de prevención, pero nunca imaginó cómo era la realidad que viven los pacientes que contraen el nuevo coronavirus.
Entonces ella siempre nos decía, ocupamos el cubrebocas, se limpia todo con cloro, esto, aquello. Entonces, de alguna, no te voy a mentir de que, como ahorita, por decirlo así, que limpia la chapa, que esto, que aquello, y que si traes el mandado, lávalo, o sea, ya es más, mucho más los cuidados que se tienen. Entonces, sí salía yo al mercado con el cubrebocas, con mi debida distancia, con todo eso. Sí me cuidaba, pero la verdad, como todas las personas, no creía el 100 porque no me había pasado muy de cerca. Cuando me pasó y estuve en el hospital y tuve la oportunidad de ver lo que se vive ahí, entonces ya creí. Y de ahí viene mi temor a salir, mi nervio, todo lo que, las sensaciones de tantos sentimientos que se viven. Estás tan cerca de la muerte y no sé, es algo que se vive emocionalmente, te afecta mucho.
Cuando se desconocen los riesgos, somos apáticos a la situación. Ser diagnosticada con COVID-19 ha permitido que Carolina aprecie hasta los detalles más insignificantes. Su familia, sus amigos y seres queridos han sido de gran ayuda en todo momento.
Mira, mi familia de momento también no lo creía mucho. Cuando supieron que ya estaba en el hospital y todo, empezaron también a cuidarse y a tomar las cosas más en serio. En cuanto a mis amistades, yo sentí mucho apoyo porque todas, Caro, estamos contigo, con una oración, una misa. Yo nunca he sufrido de discriminación por la enfermedad. Todo lo contrario. Yo no salgo porque yo tengo miedo. Mis amistades no vienen porque yo se los prohibí. Yo les dije que yo no quería amigas ni familia. Ellos querían venir, obviamente, por el riesgo que es. Yo les pedí que no vinieran.
Han pasado los días y poco a poco ha ido recuperando fuerzas. Cumplida su cuarentena, le realizaron estudios y le informaron que ya no era portadora del virus. Explica que se ha sentido apoyada en todo momento y nos cuenta cómo ha sido vivir este aislamiento.
No he tenido contacto desde la fecha que te comentaba hasta ahora. De hecho, desde la cuarentena que empezó, restricciones en tu casa y todo eso, nada más que me han visitado mi familia y mis amigos. Entonces, pero independientemente de eso, yo ni con los vecinos, no he salido, entonces no me han rechazado. Que creo que no, porque el caso con mis hijos también les hicieron los exámenes y a mi esposo. Afortunadamente todos salieron negativos y ellos sí están al mercado, obviamente con su cubrebocas y sus debidos cuidados, y no, hasta ahorita nunca he sentido un rechazo.
Ella ya experimentó en carne propia los síntomas y secuelas de la enfermedad, un proceso por el que nadie debería pasar, agrega. Ahora tiene temor de volver a contagiarse o que sus familiares pasen por este terrible sufrimiento.
De hecho, me da temor que salgan a sus trabajos porque, pues, por ejemplo, tengo una hija que trabaja en fiscalía y ya regresó. Ella tuvo que regresar. Igual, lo que me comentas fue que se ha sentido cierto rechazo, ¿no? De hecho, todos sus compañeros, como está tu mami, aquello, o sea, siempre, pues, no ha sentido eso, que la rechacen y eso no. Mi otra hija, la que es médico, sí la suspendieron hasta que yo saliera negativa y que el examen de ella también saliera negativa para retomar su trabajo. Y mi hijo también, bueno, mi hijo está abogado y está en los juzgados, pero está encerrado. Entonces, no se ha vivido esa situación. Yo todavía no tengo contacto con ellos de cercanía, de abrazos, de eso, no. Se acercan, todavía tengo miedo que se me acerque.
Aún no ha librado por completo la batalla, pero se siente segura que solo será un obstáculo que logrará sortear. Los cuidados continúan y en breve su salud mejorará.
Después de 3 meses, que es el tiempo, esa fue la indicación del doctor, que en 3 meses su cuerpo se desintoxica del virus. Entonces, yo tengo que estarme tomando el azúcar todos los días en la mañana, y ya llevar una fuente del azúcar. Hasta ahorita la doctora me recomendó, me recetó que me tomara metformina y estarme checando todos los días el azúcar para que el día que vaya con la endocrinóloga ya tenga algo que me respalde.
En la última entrega de este material, especialistas nos hablan sobre el proceso psicosocial que viven las personas con COVID-19 y Carolina envía un mensaje a la audiencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Apagar el ordenador un rato ahorra energía? Lo lógico sería pensar que si apagas el ordenador, ahorrarás más energía que si lo dejas encendido para no estar usándolo, ¿verdad? Y efectivamente, así es. Si apagas el ordenador mientras te vas a comer, ahorrarás algo de energía, ayudarás al planeta y no perderás dinero a lo loco. Pero atención, estos modestos ahorros de energía tendrán como contrapartida que le acortarán la vida a tu ordenador, con la generación adelantada de residuos que eso conlleva. Ya hemos dicho que sí, que se ahorra más apagado, pero como eso también acorta la vida del computador, hay que averiguar de verdad de cuánto servirá, de cuánto será el ahorro. De este modo, podremos evaluar si merece la pena o no tomarse las molestias de apagarlo. Para esclarecer cuánta energía consume un ordenador normal durante sus diferentes estados y procesos de uso, un físico de la Universidad de Harvard, Wolfgang Rechner, hizo algunas pruebas en su ordenador iMac G5 de 2005. Fue bastante sorprendente descubrir que al encenderlo o apagarlo, la máquina consumía unos 130 vatios, una medida de la cantidad de energía que se utiliza en cada instante, la potencia, pero consumía 92 vatios, mientras estaba encendido sin hacer nada y solamente unos eficientes 4 vatios cuando se seleccionaba el modo hibernación. Y por último, apagado, usaba 2.8 vatios, porque de todos modos permanecía enchufado a la electricidad, una práctica muy habitual que también sucede en nuestros hogares con los pequeños electrodomésticos, proceso en el que sigue consumiendo aunque sea poco, algo que genera un gasto muy bajo, pero muy constante por cierto. Si añadimos a estas cuentas el uso del pico máximo que sucede cuando lo apagamos y lo encendemos, al final resulta que la electricidad que consume el ordenador, si se apaga durante una hora, es ligeramente menor que si lo dejamos hibernando. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien hoy nos hablará sobre la educación de los hijos en tiempos de contingencia. Escuchemos.
Entusiasmo. 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 Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Un saludo a Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre la educación de los hijos en tiempos de la contingencia. A continuación, quiero compartirte algunas ideas que pueden ayudarte a mejorar el aprendizaje de tus hijos en tu casa, independientemente de la edad. Es muy importante que sigan una rutina, es decir, en la medida de lo posible, que puedan retomar los mismos horarios con los que estaban yendo a la escuela. Esto facilitará la oportunidad de que tengan hábitos y estos hábitos nos ayudarán para aprender mejor. El otro tema tiene que ver con que hay un espacio para que se puedan realizar las tareas. Debido a la contingencia, es difícil a veces compartir estos lugares porque hay más personas en tu casa. Para eso te sugiero que ponga límites en los tiempos de cuando alguno de tus hijos va a trabajar y cuándo va a trabajar tu próximo hijo o hija. En muchas ocasiones nos preguntan de por qué de pronto nuestra hija o nuestro hijo se comporta con nosotros de una forma berrinchuda o cansona o de pronto no quiere trabajar. Esto es parte de la adaptación que también tienen los niños frente a los procesos de la contingencia. Por eso una primera sugerencia que te hago es que en la medida en que tú puedas manejar esta desesperación de que no hagan las tareas, eso le ayudará también a tu hijo para que pueda realizarlas. En otras ocasiones está más asociado a identificar esas emociones que están pasando contigo, con tu pareja, con su papá. Cuando esto ocurre, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es hablar acerca de cómo nos sentimos y siempre encontrar la posibilidad de que sean nuestros hijos quienes puedan entender qué es lo que estamos sintiendo para que también ellos puedan hablar sobre cuáles son sus emociones y sentimientos. Es importante también que además de que haya tareas, haya también tiempo libre. Este tiempo libre tiene que ir medido para que entonces haya oportunidad de trabajar y poder descansar. Finalmente, te sugiero también periodos de juego. El juego siempre ayuda para que la tensión se relaje y al mismo tiempo permite que los niños puedan apropiarse de tus conocimientos. Recuerda que si visitas nuestra página www.cunorte.dg.mx podrás encontrar un directorio de atención psicológica de forma gratuita para cualquier persona. Y si tú compartes esta información, sin duda le ayudará a alguien que la pueda necesitar.
Continuamos en Señal Informativa. El cierre del año 2020 será difícil en materia económica para el CONAFE, aquí en el estado de Jalisco, según asegura su delegado federal. Te escuchamos con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Las decisiones presupuestales que se han tomado a partir de la pandemia por COVID-19 en nuestro país tendrán repercusiones en la operatividad del Consejo Nacional de Fomento Educativo, puesto que recibirá solo el 25% del recurso que le habían autorizado para ejercer este año. De eso nos habla el delegado federal en Jalisco, Jaime Fernando Maldonado González.
Este año va a ser muy crítico a raíz del decreto presidencial. Hay dependencias como CONAFE que reducen mucho sus presupuestos en esta terminación de este año tan difícil, tan complicado y tan vulnerado por la crisis de salud. Nos vemos obligados a reducir mucho nuestra operatividad. Estamos perdiendo el 75% de presupuesto. Va a ser un cierre de año complicado. No obstante de ello, nosotros estamos buscando las mejores condiciones para que Jalisco continúe trabajando bien en CONAFE.
A unas semanas de iniciar los procesos de promoción para captar los nuevos líderes educativos, Maldonado González comentó que han establecido algunos convenios de colaboración en la búsqueda de contratar a los mejores perfiles, por lo menos aquí en Jalisco.
Estamos pensando muy bien y muy seriamente en el, pues ya tenemos encima la promoción, Lupita, la promoción para poder captar a nuestras próximas figuras educativas. Hoy se pretende que el perfil del maestro sea mucho más preparado, casi culminada carrera o una carrera terminada.
Los recortes presupuestales complican el cierre de este año, sin embargo, la Delegación Jalisco es una de las pocas dependencias federales que ha recibido ayuda del gobierno estatal y este apoyo les ha permitido operar con una mejor solvencia, precisa el delegado.
Somos una de las pocas dependencias federales que tiene el apoyo del gobierno del estado y bueno, este convenio pues habla de recursos que son como un tanque de oxígeno para nosotros para poder seguir operando en esta crisis de cierre de año para CONAFE. Hoy en día somos el único estado que tiene firmado un convenio de colaboración haciendo pues magia con todo este tipo de recursos.
Aunque el Consejo Nacional de Fomento Educativo se quedará sin el 75% de este presupuesto, el delegado federal se dijo convencido de optimizar el recurso que se tenga y de esta forma evitar que no haya un impacto considerable en la operatividad del CONAFE ni tampoco en los objetivos que persiguen. Ana Cristina, esta es la información tan solo de una dependencia que sufrirá este recorte presupuestal y que sin duda estas decisiones impactarán en muchas otras dependencias.
Por supuesto, Lupita, pues te agradezco la información que nos compartes y nos vamos ahora con Señal Tecnológica. No es cierto, por la hora tenemos que ir a nuestro siguiente corte, pero regresamos con Señal Tecnológica.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa y ahora sí vamos a escuchar a Diego León en la sección Señal Tecnológica, donde nos habla sobre las utilidades de una cámara de vigilancia por medio de Wi-Fi.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Utilidades de una cámara de vigilancia por Wi-Fi. Las cámaras de vigilancia por Wi-Fi, también conocidas como cámaras IP, se caracterizan por ofrecer una imagen nítida del ambiente en el que se conocen hacia todo tipo de dispositivo. Los modelos actuales funcionan con una aplicación que se instala en los teléfonos móviles y tablets, aunque también suelen tener una adaptación para PC para poder visualizar su imagen. Su gran ventaja es que la imagen que recibe no solo está limitada al alcance del Wi-Fi, sino que, con una conexión de datos, podemos ver lo que ve la cámara desde cualquier parte. Hay muchos modelos con prestaciones más o menos avanzadas, tal y como puedes ver en páginas de cámaras Wi-Fi, que dependiendo del presupuesto que tengas, seguro que encuentras la cámara que se adapta a tus pretensiones. Pero, ¿para qué sirve exactamente una cámara Wi-Fi o IP? Número 1. Seguridad de la empresa. Muchos empresarios utilizan estas cámaras para vigilar sus empresas y negocios. Pueden utilizarse mientras hay actividad, mientras que los empleados están trabajando para controlar el desempeño o poder resolver posibles conflictos, para analizar el flujo de clientes o detectar individuos sospechosos. Muchos modelos tienen función de visión nocturna, por lo que también se pueden usar en la noche, cuando no hay nadie en la oficina. También incluye la opción de grabar la imagen como video, tanto a través de una tarjeta micro SD como en tiempo real con una aplicación. Número 2. Seguridad en nuestra casa. Si estás de viaje, de vacaciones o no vas a poder pasar por casa durante algunas horas, con estas cámaras puedes controlar lo que ocurre en tu hogar. Existen modelos que hasta cuentan con sistemas de sensores de movimiento. En el caso de que se detecte algo inusual, la cámara empezará a grabar. Número 3. Vigilancia de bebés y niños pequeños. Las cámaras Wi-Fi han sustituido a los vigilabebés. Estas cámaras pueden colocarse en la habitación de los más pequeños en casa y controlar su imagen desde cualquier otra parte. Así nos olvidamos de esos dichosos alcances que tienen que existir entre los emisores y receptores de los vigilabebés de toda la vida. En este caso, tan solo necesitamos que la cámara tenga cobertura con el Wi-Fi de la casa. Al receptor no le hace falta tener conexión Wi-Fi, ya que con una conexión de datos se puede ver la imagen. Número 4. Difusión de eventos. En ferias o grandes festivales se utilizan cámaras Wi-Fi para emitir lo que está ocurriendo en tiempo real, consiguiendo así alcanzar a todo el mundo. También se pueden utilizar en eventos como sistema de seguridad para controlar a cualquier persona sospechosa. Número 5. Vigilancia de mascotas. También son muy útiles para vigilar a nuestras mascotas. Si tenemos dudas sobre si un perro o un gato es el autor de ciertos delitos de nuestro hogar y queremos captarlos in fraganti, incluso hasta evitarlos, las cámaras IP pueden ayudarnos con esto. Estas son las funciones principales de una cámara de vigilancia por Wi-Fi aplicadas tanto al ámbito personal como empresarial.
Enseguida escucharemos Sin Expresión en voz de Alejandro Valdovinos.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saludo una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes en este espacio para recomendarles algunos filmes que vale la pena ver. Como ya sabrán, la lista de películas estrenadas en 2019 es bastante amplia, así que seguiremos en esta línea. En esta ocasión, revisando una cinta de crimen y misterio muy inspirada en las novelas de Agatha Christie, y que recuerda también al clásico juego de mesa Clue. Les hablo de Knives Out, o Entre Navajas y Secretos, como fue distribuida en Latinoamérica. Cinta dirigida por Rian Johnson, que en los últimos años ha sido muy criticado por su dirección de la octava cinta de Star Wars, que siendo sinceros tampoco es de mi agrado, pero que eso no los engañe, ya que su trabajo en Knives Out es realmente sobresaliente. Además, con un excelente cast, lleno de caras conocidas, podemos esperar una muy buena película. Aquí veremos como protagonistas a Daniel Craig, famoso por su papel de James Bond en las últimas cintas de 007, así como a Ana de Armas, a quien hemos visto en cintas como Blade Runner 2049 o War Dogs, ya que curiosamente también veremos próximamente en la nueva película del agente 007, No Time to Die. Además de ellos, tenemos un cast bastante amplio, compuesto por Chris Evans, a quien recordarán por su papel de Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel. También veremos a Michael Shannon, a quien vimos en Animales Nocturnos, Toni Collette, a quien recordarán de Hereditary, Catherine Langford, famosa por la serie de Netflix 13 Reasons Why, Jaden Martell, a quien vimos en las nuevas cintas de It, así como a Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Lakeith Stanfield, Eddie Patterson, Noah Segan y el famoso Christopher Plummer, todos con personajes importantes para la historia. La trama se desata cuando el famoso novelista de crimen y misterio, Harlan Trumbi, interpretado por Christopher Plummer, es encontrado muerto en su habitación después de su fiesta de cumpleaños número 85. La policía lo considera un suicidio, pero un reconocido detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, está dispuesto a encontrar la verdad, después de ser contratado de manera anónima para revelar la verdadera causa de la muerte de Harlan. Entre todo esto, la enfermera y amiga de Harlan, Marta Cabrera, interpretada por Ana de Armas, será una pieza clave para resolver el misterio detrás de la muerte de su jefe, ya que al parecer, ella lo conoce mejor que su propia familia, y en esta familia millonaria llena de secretos, pareciera que todos tienen motivos para asesinar a Harlan. Knives Out es una cinta de resolver el crimen, y como cabría esperar, está llena de giros de trama, así como personajes ocultan grandes secretos, y por supuesto también llena de actuaciones sobresalientes. Una de ellas la de Ana de Armas, quien al principio veremos como una chica ingenua y confundida por toda la situación, pero a lo largo de la cinta veremos una evolución en su personaje, que llega a su máximo en la última escena de la película. También debemos destacar la actuación de Daniel Craig, como un detective excéntrico y que se aleja un poco de otros papeles que ha tenido en su carrera, que aunque también suelen ser papeles de detectives o investigadores, usualmente se le ven papeles más serios. Otro actor que destaca en esta cinta es Chris Evans, quien deja de lado su papel de chico bueno que vimos como Capitán América, aquí siendo un sujeto bastante odioso y explosivo, aunque en general todos los personajes tienen un gran peso en la trama, cada uno con sus motivaciones y secretos que los hacen ser sospechosos del crimen, que por obvios motivos de evitar los spoilers no les contaré. En conclusión, Knives Out es una cinta sumamente divertida y perfecta para ver en compañía, ya que a través de las pistas que nos va dando la cinta, nosotros mismos podemos ir desentrañando el misterio, aunque seguramente con tantos hilos argumentales, todas nuestras teorías se irán al caño, y esto hace que Knives Out sea una película sumamente interesante, ya que aunque creamos saber a dónde va todo, es una cinta que no es predecible y termina siendo una experiencia muy satisfactoria, además de graciosa, ya que también tiene ciertos toques de comedia y es algo que debería mencionar, pues esta no es una película de crimen y misterio con un tono serio, como lo podrían ser cintas como Prisoners, Sicario, Animales no Turnos o La chica del dragón tatuado, cosa que tampoco la convierte en una mala película, ya que trae frescura al género. Esta es una película perfecta para ver en cualquier momento que se sienten aburridos y con ganas de ver algo divertido mientras comen su botana favorita. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos, esperando que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Yo los espero en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar.
Antes de despedirnos, les recuerdo una vez más que el QNorte le informa a los estudiantes que fueron beneficiados con una despensa que la entrega programada para hoy se realizará hasta el día de mañana, viernes 29 de mayo, en Casa Hidalgo. El horario de atención será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Es necesario acudir con identificación oficial vigente. En caso de que sean menores de edad, deben ir acompañados de un familiar o tutor que también debe presentar una identificación oficial vigente. También es importante que al acudir lleven cubrebocas, esto por cuestiones de sanidad. Les reitero entonces, la entrega de despensas se recorre al día de mañana. Esto para los estudiantes. Muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.